Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos, y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esta página, elplanetadeloslibros.com, archivamos todas las entrevistas, todos los programas que realizamos, y hoy lo dedicamos nada menos que a la poesía. Hemos titulado el programa Justicia Poética, quizá porque la poesía de la que les vamos a hablar no recibió mucha justicia cuando su autor, el poeta Javier Egea, estaba vivo. ¿Le gustará este titular al escritor, periodista y crítico literario que nos acompaña en los estudios de Radio Círculo? Manuel Rico, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien hallados. El planeta de los libros.
Muchas gracias. ¿Cómo andamos de justicia poética en general en nuestro país? ¿Le gusta este titular para hablar de la poesía de Javier Egea?
Me parece un título perfectamente adecuado a la personalidad literaria de Javier Egea, y yo creo que, ya que me preguntabas por cómo veía la justicia poética, pues yo creo que no siempre la justicia poética es justa y es pronta. Es decir, a veces es tardía, como la justicia real, y en este caso es una justicia tardía.
Nuestro invitado en el estudio, Manuel Rico, nació en Madrid en 1952, donde se licenció como periodista. Es también poeta, narrador y crítico literario. Ha ejercido labores directivas en Radio Televisión Española y en el Instituto Cervantes. Como director del programa de radio Libromanía, en 1997 obtuvo el Premio Nacional de Fomento a la Lectura, compartido con Revista de Libros. Ha colaborado en muchos diarios y revistas literarias. Ahora mismo es crítico de poesía en el suplemento Babelia del diario El País. Además, dirige la colección de poesía de Barleby Editores, un sello que en breve inicia la publicación de las obras completas de Javier Egea. Por supuesto, hablaremos, aunque sea brevemente, de Manuel Rico, autor, narrador, poeta, pero vamos a centrarnos primero en Javier Egea, que es el protagonista principal de este programa. El editor de Barleby, Pepo Paz, le consultó, supongo, como director de su colección de poesía, le consultó a Manuel Rico la publicación de estas obras completas, o no hacía falta, porque publicarlas pues no, era un privilegio.
Yo creo
casi
que fue un acuerdo. Yo creo que yo tenía noticia de la obra poética de Javier Egea y se lo planteé a Pepo Paz, y Pepo Paz estuvo absolutamente de acuerdo en ir adelante con el proyecto. El proyecto nos vino también a través de José Luis Alcántara y Juan Antonio Hernández, que son los que han realizado el trabajo más duro de la edición, y nos pareció una iniciativa de justicia poética y de justicia, digamos, más convencional, de justicia, con mayúsculas.
Muy bien, pues bueno, seguramente Pepo Paz Barleby sí tuvo que negociar con nuestro siguiente invitado, uno de los dos que mencionaba, porque él es coautor, coadministrador de la obra de Javier Egea. Juan Antonio Hernández, bienvenido al Planeta de los Libros. Le escuchamos un poquito bajo, si puede subir el tono, mejor, que nuestros teléfonos en este planeta tan lejano a veces están un poquito bajos de volumen. Supongo que ha escuchado a nuestro invitado en el estudio, no sé si quiere comentar algo de lo dicho, si quieren saludarse, por favor.
Sí, hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Manuel.
Nos conocemos solo de oírnos ahora, ¿no?
Sí,
Es la primera vez que hablamos, efectivamente.
Pero trabajan juntos, que eso es lo importante.
Bueno, hemos trabajado en la distancia con los mismos textos.
Muy bien. Y Juan Antonio, no sé si quiere añadir algo a lo que empezábamos a comentar.
Sí, hablaba de negociación y realmente poco había que negociar con Barbeví. Creo que tal como está el mundo de la poesía y de las colecciones y editoriales, quizás era el sitio, o quizás no casi seguro, el sitio mejor que se podía encontrar para la obra de Javier, por la independencia que tiene la colección, la persona que lo dirige y... No sé.
Sí, por todo.
Añadir. Creo que es casi el sitio natural, podríamos decir.
Claro. ¿Y qué hay de esa justicia poética de la que hablábamos? ¿Le gusta el titular para el programa? ¿Estamos bien de ello en España?
Bueno, estamos escasos, como en casi todo. Realmente es bastante escasa, porque realmente diríamos, tanto la crítica como la historiografía deja bastante que desear y funciona con esquemas bastante simples y deja lugar a que queden fuera de juego, vamos a llamarlo así, autores tan importantes como el mismo Javier Egea o otros que incluso, por ejemplo, últimamente ha reivindicado también Manuel Rico en otros textos y tal. Y ese riesgo siempre se ha corrido y en los últimos tiempos incluso quizás más.
Seguro que seguiremos hablando de justicia poética a lo largo de este programa, pero hablamos hoy especialmente de un poeta que se suicidó en 1999. Así que también en ese caso además era justicia post-mortem, y lo que me llamaba la atención de Juan Antonio Hernández, de casualidades o no, es que nos enviaba algo que ocurría por primera vez en este planeta de los libros, nos enviaba un currículum mortis. No sé si quiere explicarle a nuestros oyentes, supongo que es un poco para combatir, ¿no? Tantos grandes currículum y tal.
Y bueno, tal como te explicaba un poco al comienzo, justificando el porqué ese cambio de vitae a mortis, bueno, no voy a recurrir a las imágenes, por ejemplo, de Jorge Manrique y tal, ¿no? De la vida a robar, que son la muerte, sino porque generalmente, vamos, como yo lo veo, ¿no? Lo que nos exige el sistema en el que vivimos es que pongamos como una mercancía más nuestra subjetividad para vendernos, no para que nos compren. Entonces, un poco como la negación de esa vida que tenemos que exponer siempre en público, por eso lo cambiaba a mortis.
Bueno, también tiene mucha lógica que sea un currículum mortis, vitae mortis. Juan Antonio Hernández dice que se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Granada a finales de los 80. Ahí disfrutó de espléndidos profesores y resistió a otros pésimos. Quizá quiera citar a alguno de los buenos o incluso a alguno de los malos.
Hombre, los malos mejor dejarlos. De los buenos, bueno.
No se atreve a citar los malos. No, hablando de letras, hay que tener un poquito de cuidado.
No, además la mayoría ya están jubilados y ya hay retirados. No, por ejemplo, uno de los espléndidos profesores de teoría de literatura fue, por ejemplo, el prologuista de la sexta edición de Paseo de los Tristes, Antonio Sánchez Trigueros, por ejemplo. Y bueno, podría añadir lo que también te indicaba, que dentro de luego ya de la categoría de profesores buenos, luego ya saltábamos a otra que eran los maestros, ¿no? Realmente tuve dos maestros, o que yo los reconozco como tales, ¿no? Que fueron José Antonio Forte y Juan Carlos Rodríguez.
Bueno, también estudió encuadernación en la Escuela de Artes y Oficios de Almería, ha escrito en importantes revistas literarias y desde su creación en 2003 forma parte de la Asociación para la Investigación y Crítica de la Ideología Literaria en España, que ha publicado ya unos 20 libros. A comienzos del 2005, junto a José Luis Alcántara, emprende el estudio, catalogación y digitalización del archivo del poeta Javier Egea. Después de tanto tiempo trabajando juntos, creo que ustedes han llegado a una especie de simbiosis y es como si tuviéramos a José Luis, a Pío Alcántara aquí entre nosotros también, ¿no?
Sí, vamos, yo pienso que sí y él también lo piensa, vamos.
Bueno, y además de las obras completas de Javier Egea, Juan Antonio Hernández prepara un estudio titulado Para leer a Javier Egea, ensayo bibliográfico del 69 al 2010. Esto estaría en sintonía también con un trabajo que ya se reservan para el último volumen de las obras completas, el cuarto, que bueno, va a recoger los diarios y cuyo prólogo van a escribir José Luis y Juan. Claro, es muy importante conocer la vida para interpretar la obra a veces, sobre todo en un caso como el de Javier.
Sí, bueno, podemos, como siempre existe también el riesgo de la falacia biográfica a la hora de leer una obra, pero indudablemente hay muchísimas claves, o en esos diarios, o en texto en prosa, o incluso en su poética, a la hora de entender su vida y su muerte también, indudablemente. Llegó a publicar un texto, por ejemplo, en la prensa de Granada, allá por Maya, sí, en el año 99, si no recuerdo mal, donde escribía, donde afirmaba, por ejemplo, que su vida era una muerte acostumbrada.
Sí. Tenía muy presente la muerte, sobre todo en la última etapa, supongo.
Sí, sí, reflexionó bastante sobre ello, sí.
Bueno, sí me gustaría añadir que no solamente hay que conocer la vida de los poetas para leerles bien, también a veces la de los propios críticos, porque, por ejemplo, en el caso de Juan Antonio Hernández, él se dedica o vive de otro trabajo que no tiene nada que ver con la literatura, y cree que eso le ha permitido una absoluta libertad para analizar y opinar literariamente. Además, vive pues en una tierra históricamente de muchas libertades. Es granadino, pero vive en Cádiz desde hace muchos años. La libertad, la credibilidad, hay que ganársela fuera del negocio. Y aquí ya, Manuel, cuando quiera incorporarse también, pero primero, quizás, Juan, por la distancia, realmente atendemos poco, ¿no?, a que uno también, bueno, pues con su vida nos puede contar muchas cosas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es decir, la libertad dentro del espacio, el ámbito académico o cultural, desde luego existe, y hay bastantes que luchan por ella día a día, ¿no? Pero realmente, yo al menos desde fuera, como lo vivo, veo excesivas limitaciones y fronteras, incluso me atrevería a calificar de autocensura.
Sí, realmente, bueno, esto me está recordando también el prólogo que hace Manuel Rico en el primer volumen de la obra, donde... Es espléndido, efectivamente. Y ahí, por ejemplo, habla ya de las carencias de nuestro sistema crítico y académico, porque claro, todo está unido. Incluso luego también él habla de el excesivo condicionante de la actualidad, tal y como es reflejada por los grandes medios.
Pues sí, hago referencia a eso, porque hay un dato que es enormemente curioso en la bibliografía de Javier Egea. Y es que él aparece en el manifiesto La Otra Sentimentalidad en el año 83, lo firma con Luis García Montero y Álvaro Salvador, y no aparecerá en una antología de ámbito estatal, aparece en algunas antologías de ámbito provincial, alguna antología de grupo, pero sin embargo de antologías de ámbito nacional no aparece en ninguna hasta el año 2006, creo recordar, o 2007, 2006 me parece, en que Marta Sanz lo recoge en una antología que se llama Metalingüísticos y Sentimentales, que es una antología integradora, que recoge a otros poetas que quedaron también en el camino. Entonces yo creo que es bastante, bastante llamativo, y yo creo que bastante escandaloso, teniendo en cuenta el alto nivel de la poesía de Javier Egea, que en ese tiempo, en el que aparecen multitud de poetas, yo diría más de 30 antologías y más de 300 poetas sumados en todas esas antologías, ni siquiera hubiera un hueco para Javier Egea.
Bueno, Manuel Rico, como buen hombre de la radio, pues ya me va destrozando el guión completamente, adelantándose a mis preguntas, pero la verdad es que yo hacía, les comentaba, ¿no?, la importancia de la vida tanto en la obra de un poeta como en la crítica literaria, o en la vida de los críticos literarios, porque también efectivamente hay un doble sentido. Es decir, a Javier Egea no le importaba o no le interesaba mucho el negocio literario. Él incluso, bueno, intentaba mantenerse aparte, ¿no, Juan?
Sí, bueno, yo siempre comento cuando me hacen esta pregunta o lo hablamos entre amigos y conocidos, que ni quiso ni supo. Era una conjugación de ambas cuestiones. Es decir, en cuanto tuvo, vamos, yo hablo de también transformaciones que se producen en el mercado poético a partir del año 80, etcétera. Él no supo adecuarse a esas nuevas reglas que se estaban creando con un nuevo mercado de poder poético, literario, etcétera, y tampoco quiso. Fue una conjunción de las dos cosas, y eso lo llevó a apartarse y a que realmente luego pues se produciese un gran desierto teórico y crítico sobre su obra durante todos los años 90 hasta su muerte.
Bueno, habla de nuevas reglas, pero esas reglas siempre han existido ahí, ¿no? Incluso a principios del siglo XX, pues había que codearse con los que tenían influencia literaria, ¿no?
Sí, no, indudablemente, pero yo pienso que incluso se tensionan y los límites se
reinventan,
se esponjan.
Sí.
Nos salen aquí muchos términos, o sea, como que se hacen más grandes, que todo se multiplica, ¿no?
Y efectivamente ahí se queda fuera totalmente. Diríamos, pero claro, el fallo no es de él, diríamos, el fallo es de la crítica. Él no tiene por qué estar jugando a ninguna regla, su poesía es su poesía. Da igual, y lo que se tiene que valorar es la poesía.
Claro, lo que pasa es que todavía no se habían puesto de moda los poetas malditos, quizás, por lo menos aquí.
Bueno, pero Javier tampoco iba de poeta maldito.
¿Tampoco?
No, realmente él tiene reflexiones escritas también sobre el malditismo y tal, y en una entrevista a mediados de los 87-88 hace una reflexión muy interesante y desmonta todo el mito del malditismo, ¿no? Era muy consciente realmente por qué escribía, cómo escribía y lo que perseguía con su escritura, que indudablemente se hallaba muy unida a su vida. Realmente él vivía para la poesía y escribía poesía para su vida. Esa conmoción sí existía.
Sí, en el primer volumen de estas obras completas que ahora se van a publicar, aparece, bueno, pues la obra poética, toda la obra poética prácticamente de Javier Egea, que casi toda la publicó. Sí, lo que pasa es que efectivamente toda su obra la publicó en vida, salvo uno, ¿no?
Sí, Soneto del Diente de Oro, que lo escribió, 10 sonetos que realmente conforman un relato, porque en aquellos años intentó escribir prosa, pequeños cuentos, dejó algunos terminados y otros esbozados. Todos han permanecido inéditos y sí, lo escribió entre el 92 y 94, pero no lo pudo haber publicado antes de fallecer.
No sé si Manuel quiere añadir algo.
No, efectivamente, es toda la obra que publicó en libro, con excepción de los sonetos del Diente de Oro, que efectivamente se publicaron con posterioridad a su muerte. Yo creo que es la primera vez que el lector va a tener acceso a toda su obra. Había textos que eran inencontrables de hace mucho tiempo, por ejemplo, el libro Argentina 78, incluso el primer libro, Serena Luz del Viento, y yo creo que es un momento muy oportuno para que los lectores jóvenes, los que tienen un conocimiento muy superficial de lo que fue la poesía en la década de los años 80 y primeros 90, puedan conocer a fondo la poesía de uno de los grandes de aquel momento.
Uno de los grandes, pero como bien decía Manuel Rico antes, pues por ejemplo en la antología del año 92 de Francisco Rico, cuando ya se había publicado prácticamente toda la obra poética de Javier Egea, pues él no está ahí, y hasta el año 2007, hasta 15 años después, no nos lo encontramos efectivamente en esa antología de Marta Sanz. Claro, parece una especie de poeta ausente. También habíamos pensado si llamarle así, ¿no? Poeta ausente, aunque...
Sí, yo creo que de las antologías y de la crónica poética de todo ese periodo, yo creo que ha sido un poeta ausente. En cualquier caso, lo de Francisco Rico es la historia y crítica de la literatura española, lo cual tiene más delito, entre comillas, aún. La parte de la poesía la hizo José Luis García Martín, y ahí solo se le cita en tres ocasiones a Javier Egea, pero a pie de página y para citarle como autor o coautor del manifiesto La Otra Sentimentalidad. Sus compañeros de antología aparecen bien, digamos, con una extensión significativa, con trabajos más o menos rigurosos, pero de un espacio significativo. Y sin embargo, él no aparece, pero aparecen 244, porque los he contado, autores en la historia que se llama Los Nuevos Nombres, de poetas que aparecen a partir del año 75. Entre esos 244, en la nómina con bibliografía, no aparece Javier Egea, solo aparece citado a pie de página, con lo cual a mí me parece algo absolutamente inverosímil. Hasta tal punto era inverosímil que yo lo he descubierto cuando me puse a hacer el prólogo y busqué las referencias de Javier Egea en el tomo 9 de la Historia y Crítica de la Poesía Española, los nuevos nombres, y al no encontrarlo me quedé absolutamente estupefacto porque no tenía conciencia de que hubiera ocurrido eso.
Pero además, díganme si me equivoco, aparecen dos nombres de la otra sentimentalidad, que es el grupo en el que está Javier Egea desde los inicios, y son Luis García Montero y Álvaro Salvador.
Sí.
Cuando realmente parece que el que un poco tira más de esa otra sentimentalidad pudiera ser Javier Egea, o esto es una equivocación mía.
Yo primero no conocía a Javier Egea, no he vivido la vida literaria de Granada en aquellos tiempos, pero yo creo que Javier Egea ya estaba ahí. Javier Egea es un poeta que a la altura del año 1980-81, que es cuando aparece en el mapa poético Luis, ya era un poeta con 3 libros, estaba escribiendo Paseo de los Tristes y no sé si había acabado, o por lo menos tenía muy avanzado Tropo Mare, era un poeta con una solidez incuestionable. Entonces yo creo que era el primero. Yo no sé luego cómo se hilvana todo ese proceso, no lo conozco, pero desde luego era el poeta mayor de los tres, mayor de edad, y bueno, y con una experiencia ya dilatada como escritor, como poeta. No Juan. Sé si, supongo que Juan.
Juan nos puede añadir algo de información.
Bueno, sí, es decir, por edad, el mayor Álvaro Salvador.
Ah, sí, efectivamente.
Sí, un poquito, algunos años más tampoco. Sí, tenía también algunos libros ya publicados.
Es del 50, me parece, Álvaro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y, bueno, indudablemente el más joven con diferencia era Luis, que en el 81, si no recuerdo mal, es cuando publica su primer libro, que recibe el premio para estudiantes de la Universidad de Granada, Federico García Lorca. Y Javier, indudablemente, como muy bien ha afirmado Manuel, era ya un poeta hecho y derecho, que estaba transformándose con unas reflexiones muy profundas y muy duras a raíz de las teorizaciones desde el marxismo del profesor Juan Carlos Rodríguez, que quizás es la clave para la otra sentimentalidad. Y indudablemente quien llevó o tensionó, insisto también en ese término, la poesía a los límites de ese proyecto, que el mismo profesor Juan Carlos Rodríguez establece su límite temporal en el año 83, indudablemente, es a Javier Egea.
Uh-huh. Juan, en la nota a la edición de este primer volumen, tanto bueno Pío Alcántara como Juan Antonio Hernández abren esa nota a la edición con un texto de los diarios de Javier Egea. Es un texto del 1 de marzo del año 93 y a mí me gustaría leérselo a los oyentes para que vean un poco cómo él reflexionaba después de estar en una presentación en Granada de un libro de poesía de uno de sus antiguos compañeros de la otra sentimentalidad. Y decía así: me trajeron a casa, quedé con la sensación de estar cada día más lejos de esta sociedad literaria traspasada de intereses particulares, sin verdadero sentido de la poesía. Por otra parte, el discurso de la inmensa mayoría recoge una concepción cíclica del tiempo que ya es reaccionaria. Parece que a todos les hubiera entrado un ataque de vejez prematura. No quiero saber nada de eso. Andrés Soria me comentó que quizá hubiera hecho mal por mí en abandonar esa sociedad poética, pero por razones pragmáticas que no me interesan. Pero lo que más me jode es el afán de ellos de mantener de cara a la galería, había entre el público muchos alumnos, una poética de señores profesores que me tocan las pelotas. La ideología burguesa sigue haciendo estragos entre las mejores cabezas. Y se preguntaba finalmente, ¿perdidos para siempre? Yo no sé a quién se refiere Javier Egea. ¿De quién era esa presentación? No sé si Juan quiere desvelarlo.
Bueno, no sé si desvelarlo ahora o que se desvele cuando se publique el diario completo.
Oh, pero nos va a hacer esperar mucho porque es el cuarto volumen.
Bueno, no hay por qué esconderlo, vamos. Es decir, ¿por qué decidimos poner esa cita? Si te fijas, realmente una cita muy respetuosa por parte de Javier.
Bueno, sí, con muy buen léxico.
Muy respetuosa, no ataca a nadie, ni reflexiona sobre lo que ha visto y lo que ha sufrido. Realmente, yo siempre la he visto como un texto dolorido. Y Javier, cuando se pueda leer ya públicamente los diarios, se va a sorprender el lector en que realmente no es un texto, diríamos, violento, no, es un texto muy muy dolorido. Bueno, a mí siempre lo he leído y releído y siempre me ha sorprendido por ese lado. Pero bueno, la presentación es por qué esconderla. Además, cualquiera que se vaya a la fecha puede verlo por la prensa, que el libro se presentó, vamos, lo digo ahora mismo, fue un libro de Álvaro Salvador.
Bueno, y hablaba Javier Egea de ideología burguesa, una ideología contra la que va. Su propia obra tiene un carácter ideológico. Su labor poética no podía sustraerse a la realidad colectiva, a la conciencia que tenía de ella, pero no consiguió tampoco, a lo mejor, lo que quería ideológicamente a través de la poesía.
Sí, no, indudablemente ahí hay un fracaso.
Sí.
No tanto individual como colectivo.
Sí, bueno, y yo creo que en el prólogo lo explico él, efectivamente, cuando se retiró en la isleta del Moro para escribir Tropomare, se llevó el libro de teoría literaria marxista de Juan Carlos Rodríguez. Me parece que era teoría de la...
teoría e historia de la producción ideológica.
Ideológica, sí.
De la producción de...
Exacto. Y bueno, él, yo creo que toda su vida, al menos a partir de entonces, la dedicó a intentar lograr una poesía materialista. Y una poesía que intentara sintetizar lo que era la pasión amorosa, que es un elemento clave de toda su obra, con una mirada crítica hacia la realidad y una pulsión revolucionaria, por llamarlo de algún modo, porque era una de sus obsesiones. Pero claro, el gran problema es que la poesía al final acaba siendo poesía, y por encima de las adjetivaciones. Entonces él hace una gran poesía donde efectivamente está ese gran fracaso, porque perseguía un imposible, en el fondo todo poeta casi persigue un imposible, y dio lugar a una poesía con una profunda sensación o un profundo sentido de la soledad, una poesía que rechaza al mundo establecido, a las clases dominantes, pero al mismo tiempo es una poesía con una gran carga de subjetividad, con lo cual yo creo que él traspasa las fronteras de las categorizaciones estéticas y se mete, yo creo, en el ámbito de los grandes poetas contemporáneos, yo creo. No sé si Juan Antonio comparte esa opinión.
Bueno, me imagino además que cada lector tendrá su propia opinión,
claro.
Y hará su propia lectura, pero Juan Antonio Hernández cree que consiguió llegar, por lo menos, a reflejar un poco una ideología, sobre todo marxista, ¿no? Porque sus autores, por ejemplo, de referencia, los cita Manuel Rico en el prólogo, Pavese, Pasolini, bueno, pues eran autores con fuerte
también,
carga.
También Machado, también García Lorca, Alberti, sobre todo determinado Alberti.
Sí, tenía también muchas influencias, sí.
Sí, no, incluso los clásicos, Góngora,
claro, claro.
Fue un buen lector de los clásicos españoles, pues se los conocía al dedillo. De hecho, preparó una antología de Góngora prologada por Rafael Alberti.
Sí, sí, sí.
También publicada aquí en Andalucía en el año 86, si no recuerdo mal. Vamos, yo estoy de acuerdo totalmente con Manuel, porque, como he dicho antes, me parece su prólogo magnífico, magnífico los dos aspectos que yo he visto, dos puntos principales, ¿no? Uno, la crítica a la crítica, diríamos, y el otro es que realmente a mí, por lo menos, me ha abierto la mirada a nuevos problemas ante la poética de Javier, que no lo habían, no, son bastante novedosos. No repite lo que otros críticos han afirmado, sino que abre caminos muy interesantes. El marxismo en Javier, desde luego, está ahí permanentemente en un trasfondo, en algunos poemas más, en otros menos, en Paseo de los Tristes, el poema largo, último, ese paseo, desde luego, la mirada tiene una honda raíz marxista, conforme en el momento que estaba escribiendo ese poema, estaba leyendo, por ejemplo, a Walter Benjamin, está detrás de la imagen del flaner y todo eso, está ahí, indudablemente, del grupo de la autosentimentalidad, el que más hondo también en ese aspecto.
Sí, bueno, por ejemplo, tiene una poesía, Materialismo eres tú, en lugar de poesía eres tú, pero Javier Egea tiene otros muchos aspectos interesantes, por ejemplo, lo que se el lenguaje, la renovación que intentó hacer. Él perseguía, como todos los poetas, quizá un nuevo lenguaje, un lenguaje revelador. También le preocupaba mucho la estética, la construcción poética. Intenta ir contra la corriente dominante, sobre todo al principio, en aquellos finales de los 60, principios de los 70. Y bueno, ahí sí consiguió, bueno, pues algo novedoso, ¿no?
Sí, cuando Javier empieza a escribir, claro, aquí en España la corriente dominante era la poesía de Nueve Novísimos. Había una fuerte tensión hacia el culturalismo. Estaba, digamos, la onda expansiva de Pere Gim Ferrer, de Vicente Molina Foix y de otros poetas que nacen con la antología de Castellet. Y él, sin embargo, es un poeta que ya en su primer libro vuelve a los clásicos. Es decir, en La serena luz del viento es un libro en el que está Garcilaso, está Quevedo, está los clásicos, está Miguel Hernández, es decir, hay toda una escuela de aprendizaje que se nutre de poetas que eran negados, o al menos no eran utilizados como referencia por la corriente dominante del culturalismo, de la neovanguardia. Es decir, el culturalismo se fijaba más en Eliot, más en Cavafis, más en poetas más vanguardistas, en las vanguardias de entreguerras, pero sin embargo dejaban de lado a los clásicos españoles, empezando por Machado y acabando en Garcilaso. Y sin embargo, Javier Egea inicia ese sendero. En paralelo con otro poeta mayor que él, que es Antonio Carvajal, que es por aquellos años, en el 68 creo que publicó Tigres en el Jardín, hago referencia yo a ello en el prólogo. Pero desde ese punto de vista él inicia un nuevo camino que luego asumirán otros poetas, y no se ha reconocido siempre de manera muy precisa que inició ese sendero a finales de los años 60.
Sí, fue bueno, pues un pionero en ese sentido. Yo precisamente iba a traer a colación a Antonio Carvajal porque Juan Antonio Hernández ha tenido la amabilidad de enviarnos un CD con una presentación, una grabación sonora de hace 20 años, cuando Antonio Carvajal organizó en Granada la presentación de un libro de Javier Egea. Nos referimos a Raro de Luna, y bueno, Antonio Carvajal efectivamente había publicado el primer libro de Javier Egea en los años 60, y si les parece, pues escuchamos a este, el que será nuestro tercer invitado en el programa de hoy, Javier Egea.
Cruzó las soledades para encontrarle. Mordió sus pechos suaves junto al estanque. Mariposas sin día, despavoridas en la raya felina de su pupila. Va tocado del ala el negro conde. Encendidos sus ojos, sobre mis ojos pone una fiebre violeta de envenenadas flores. Yo le dejo añadido mi veneno a su goce, la certeza de un tiempo de libres cuellos jóvenes. Aún me verás ahora como me viste entonces, abrazado a las sombras de pálidos amores, pálidos amores, pálidos amores.
Bueno, queríamos escuchar por lo menos hasta el batir de alas, que era el final de este poema dedicado al príncipe de la noche, al conde Drácula. Habíamos seleccionado este, bueno, pues entre lo mucho que hay, porque queríamos destacar también otro aspecto de Javier Egea, que es el irracional, pero también, pues, preguntarles a nuestros invitados qué les había provocado la voz de Javier Egea, si les había hecho pensar en algo o les había llevado también a algo completamente irracional.
Sí, bueno, yo la primera vez que la escuché es en una de las grabaciones suyas. Me parece que es una canción que tiene letra, la primera parte de Raúl Alcover, y después él recita Noche Canalla, uno de sus poemas, creo que El Paseo de los Tristes, o uno de los poemas que aparecen inéditos. Y yo creo que sentí una emoción muy especial. Yo no lo conocí, de pronto recoger o escuchar la voz de un poeta que se suicidó, que tuvo un final tan trágico, a mí me perturbó, o sea, me emocionó bastante, la verdad. Y después de estar trabajando con su obra poética, de leerme todos sus libros una y otra vez y buscar algunos de los secretos de su poesía, pues casi se ha hecho un amigo mío. Entonces, claro, es un amigo muy especial al que no le conocía la voz y se la escuché en esa canción.
Y Juan, ¿qué le ha movido, qué ha sentido cuando ha escuchado a Javier Egea?
Bueno, lo primero de todo, trasladarme al año 80, ¿no? Porque yo sí lo había escuchado en directo, en presentaciones. Estuve en la presentación de Tropomar en Granada. Entonces lo primero que me es trasladarme en el tiempo, ¿no? Aquellos años ya de tan juveniles, ¿no? Y luego lo he escuchado muchísimas veces en grabaciones y tal, ¿no? Desde luego siempre me produce un poquito de, diríamos, de una sensación muy extraña, ¿no? Tal vez porque siempre he sido un lector fervoroso de su obra, ¿no? Desde Coe, incluso antes de entrar ya en la universidad, que fue cuando se publicó Paseo de los Tristes.
Claro. También les quería hacer una pregunta. Hay un libro recién publicado por la editorial Almuzara que se llama La conspiración de los poetas, y está escrito por Felipe Alcaraz, La conjura de los poetas, perdón. Yo no sé si lo han podido leer. Se habla de que es un libro, bueno, pues que busca un poco la parte más anecdótica o incluso la parte morbosa de un poeta que finalmente se suicidó, y bueno, pues que se habla de otras gentes, de otros poetas, y a lo mejor pues no todo lo bien que se debería, o incluso para algunos no todo lo mal que se debería.
Bueno, yo no he leído la novela, pero de todas formas yo siempre tengo mucha prevención ante, digamos, la narración a través de la ficción con nombres de personajes reales, de, según me han contado, de posibles conversaciones, posibles encuentros en donde uno intenta reconstruir determinados diálogos que a lo mejor no se corresponden con la realidad, no lo sé. Entonces yo tengo mucha prevención sobre las realidades ficcionadas a través de la novela, y por tanto espero leer la novela, pero no me podría pronunciar en este momento, no puedo.
¿Y Juan?
Bueno, yo sí la he leído y la he releído.
Sí, para analizarla.
La mezcla de ficción o realidad que se encuentra ahí en esa narración. La ficción básicamente es las situaciones, tal como yo, hasta donde yo llego a conocer, ¿no? Diríamos, las situaciones no son reales, indudablemente. Los diálogos, el 90% son reales porque están extraídos de publicaciones o declaraciones de los personajes. Personajes que son, que están con nombres reales, indudablemente, pero el 90% prácticamente de lo que ahí se afirma no son invención del autor, sino que el autor lo ha extraído, el autor de la narración, ¿no? Felipe Alcaraz lo ha extraído de publicaciones. De ahí la verosimilitud de lo que se relata, aunque desde luego la ficción, como digo, se sitúa fundamentalmente en los hechos, no se producen esas conversaciones, no se produjeron en la realidad, pero lo que en ella se afirma, el 90% es real o verosímil porque está extraído de textos.
Sí.
Textos reales y firmados por sus protagonistas.
Claro, y bueno, lo que también está, creo, documentado es que Javier Egea tenía problemas, desequilibrios mentales. Incluso un amigo suyo, otro poeta de Granada, me comentaba hace tiempo, si no entendí mal, él me decía que conociendo cuál era la situación de Javier Egea, pues él se preguntaba quién le dejó un arma cerca. Es decir, ¿hasta qué punto pues tenía realmente amigos o bueno, no eran tan amigos la gente que estaba alrededor? Juan, es una pregunta difícil esta.
Bueno, es decir, lo primero de todo es que él tenía derecho, vamos a llamarle derecho, a tener un arma de caza porque él era cazador. Desde muy joven fue cazador, ¿no? El arma que utilizó era de su propiedad legalmente y él iba de caza, tenía una perra tula, que fue parte de la herencia que le dejó a la heredera, Elena Capetillo, y él iba de caza, a cotos de caza y tal. Entonces era imposible eliminarle el problema psiquiátrico o psicológico, no los tenía como tal. Podía tener sus situaciones depresivas y tal, quizá a un nivel super nosotros, pero llevaba una vida normal como cualquier ciudadano. Uh-huh. Y por tanto tenía ese permiso de casa como cualquier persona.
Ya. Manuel.
Sí, no, yo creo que toda la parte del anecdotario y de la biografía, yo creo que no puede, digamos, distraernos de lo que a mí, en mi juicio, me parece esencial. Evidentemente podemos establecer muchas hipótesis sobre la conveniencia o no desde el punto de vista médico de que tuviera cerca un arma. Yo creo que eso sería secundario para lo que nos ocupa hoy. Yo creo que lo fundamental y lo esencial es que él vivió una situación en la cual yo creo que lentamente se fue sintiendo más solo, más confrontado con la necesidad de dar respuesta a su más profunda vocación poética, pero sin encontrar un reconocimiento explícito en los ámbitos institucionales y sobre todo en los ámbitos críticos. Y yo creo que eso fue generando, digamos, una situación anímica tendente a la depresión. Al menos eso se advierte en su poesía. Su poesía se va haciendo crecientemente oscura porque no acaba de entender el mundo al que se tiene que estar enfrentando, un mundo en el que él creía que iban a cambiar las cosas con la democracia. Las cosas no cambian tal como él las quería, y por tanto su poesía cada vez es más oscura porque es más difícil expresar la situación que vive. No lo sé si esto responde un poco a la evolución de Javier Egea, pero me gustaría más centrarlo en la poesía que en la vida y en la biografía concreta, porque eso es, digamos, son anécdotas que pueden tener distintas visiones, y bueno, la visión de Juan Antonio es mucho más próxima y más cercana, y yo no puedo dar una visión porque yo no he conocido esa experiencia de Javier.
Bueno, centrémonos en la obra, entonces.
No, perdón, sí. No, pero me parecen muy acertadas las palabras de Manuel.
Sí. ¿En qué sentido?
Sí, bueno, yo estoy viviendo la experiencia de cada vez que habla uno de Javier Egea, le suelta las anécdotas y dejan de lado la poesía, con lo cual al final estamos haciendo un flaco servicio a la poesía de Javier y dando cuartos al pregonero que se dedica a hablar de las anécdotas y de los alrededores de la poesía de Javier. Es como si habláramos de Luis Cernuda y habláramos solo de su exilio y no habláramos de la poesía que ese exilio le produjo.
Bueno, pero ahí yo, perdónenme, pero claro, les tengo que decir que efectivamente Cernuda, bueno, pues se hubiera muerto hace 20 años, pues, claro. Perdón, hace menos de 10 años, pues a lo mejor también hablaríamos de la muerte de Cernuda, ¿eh? Esto es una cuestión también un poco temporal, es decir, hay mucha gente que le ha conocido y, bueno, hay muchos amigos y hay gente que a lo mejor no ha sido tan amiga, y eso, pues yo creo que en una obra tan reciente, pues también es parte, ¿no? Pero vayamos con la obra de Javier Egea. Ya se nos va, por supuesto, como es habitual, el tiempo en este planeta de los libros, y yo había seleccionado una canción que, bueno, pues está en un CD que también nos envió Juan Antonio Hernández, y no sé si ustedes hubieran elegido otra. Yo me gustó una que se llama Siempre suenan las 12, y con ella quería despedir a Juan Antonio Hernández, pero bueno, pues dándole por supuesto la posibilidad de que nos comente pues algo que quizás se nos ha quedado en el tintero, o incluso qué otra canción le hubiera gustado, ¿no?, escuchar y que quizá podamos poner de otro día.
Bueno, la que has seleccionado me parece muy muy ajustada. Luego hay otras también dentro de la selección que te hemos enviado, pero vamos, me parece muy 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 acertada la selección.
Muy bien, pues Juan Antonio Hernández, como se nos ha hecho muy corto, ya sabe que tiene que volver a este planeta de los libros, que además hay otros muchos temas, pero bueno, pues mientras tanto seguiremos leyendo a Javier Egea, sobre todo gracias a esas obras completas que van a salir muy prontito, y bueno, pues en las que ha trabajado como coeditor general junto con Pío Alcántara. Muchas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros y saludos y recuerdos.
Vale, un abrazo, Juan.
Igualmente.
Vale.
hacia una alfombra manchada, manchada por el deseo.
El espacio dedicado a los oyentes. Ya saben que esta temporada no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí sus correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com para contarnos lo que quieran y también, si les apetece, para aprovechar nuestra propuesta de teatro esta semana. En concreto, hoy tenemos entradas dobles y gratis, por supuesto, para El Lazarillo de Tetuán, una obra de Pepe Ortega, el dramaturgo, director de la Sala Ítaca en Madrid. Una sala a la que, en primer lugar, queremos dar la enhorabuena, porque sabrá muchos de nuestros oyentes que tuvo que cerrar hace unos años y este 2011 ha reabierto sus puertas. ¿De qué trata El Lazarillo de Tetuán? Pues es la historia de los ensayos de un montaje que nunca llegó a ser. Un extraño experimento teatral donde el lazarillo es representado por un muchacho magrebí de la calle, Rashid, y sus diversos amos, los amos, siempre están representados por Santiago, un actor fracasado, director de una compañía teatral que intenta ganar puntos ante el poder. Tenemos entradas para este sábado 19 a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en la Sala Ítaca, en la calle Canarias 41, y todo lo que tienen que hacer es escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com solicitando sus entradas, y antes del martes a las 2 de la tarde. Así nosotros les responderemos confirmando si, bueno, si son los primeros en escribirnos. Horario de emisión esta séptima temporada a las 8 de la tarde los domingos en el 100.4 de la FM de Madrid y a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos nuestros programas para que los escuchen y los vuelvan a escuchar siempre que quieran. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Manuel Rico. Se nos han quedado muchas cosas por hablar de Javier Egea, ¿verdad, Manuel?
Algunas, sí.
Sí. Bueno, quizás en otra ocasión.
Yo creo que sí. La oportunidad es, el libro empezará a circular no tardando mucho. Y luego saldrá el segundo tomo con la poesía inédita que va a prologar Juan Antonio Hernández. Y luego saldrá los diarios y saldrá la obra en prosa, o sea que habrá oportunidades.
Bueno, creo que el segundo de la poesía lo prologaba otra persona, pero
no,
García Jaramillo.
Perdón, sí.
Sí, porque
he cometido el error por segunda vez, porque en uno de los correos intercambios de información con José Luis Alcántara hablé de Juan Antonio Hernández, pero no, es Diego García Jaramillo, efectivamente.
Sí, bueno, pero en fin, también la obra se está haciendo, sí. De hecho ellos me comentaban que todavía para el tercer tomo, el primer tomo de prosa, un poco una miscelánea, sí. De prosa que será el tercer tomo, todavía no tenían confirmado
el prologuista.
Bueno, nosotros queríamos estos últimos minutos hablar por lo menos un poquito de Manuel Rico, el autor. No sé si también nos quiere hacer alguna recomendación. Al fin y al cabo ha dirigido un programa de radio sobre libros. Qué mal estamos, ¿no? Porque incluso recibiendo el Premio Nacional de Fomento de la Lectura, como recibieron en el año 97, no hubo forma de mantener ese programa.
No, era una cadena privada. No voy a citar yo ahora el nombre de la cadena, pues lo puede ver cualquiera cuando vea la relación de premios de Fomento a la Lectura, pero fue una etapa en la cual yo viví una experiencia apasionante, pero al mismo tiempo cada semana era una especie de heroicidad sacar el programa. Había que buscar publicidad, patrocinios, porque no había forma de garantizar una estabilidad.
¿Cómo me suena eso?
Sí, sí, supongo que te suena muchísimo. Entonces, no era la situación que se puede vivir en una cadena pública, a lo mejor como Radio Nacional de España, donde hay diversos programas en las distintas cadenas de carácter cultural. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, ¿eh? Pese a las dificultades, pese a que en el año 99, casi cuando murió Javier Egea, yo creo que fue en el verano del 99 cuando se acabó el programa, y bueno, pues siempre lo hemos lamentado. En el programa estaban conmigo Paco Solano, que es un magnífico escritor, y Ángel García Galiano, que también es escritor, profesor universitario y crítico, y lo dirigíamos los tres. Lo digo porque, a ver, pueden pensar que yo quiero capitalizar el premio aquel.
Claro, no, hay que decir eso. De todas formas, bueno, ya veo que con toda la obra que tiene, todas las novelas, todos sus libros de poema, no nos va a dar tiempo hoy, así que casi mejor le emplazamos para otro día a Manuel Rico. Y bueno, sí, me había gustado a mí mucho un libro que le publicó Gadir hace unos poquitos años, Por la Sierra del Agua, porque ahora con esto de la contaminación de Madrid, pues como que uno tiene ganas, ¿no?, de salir a respirar poco el aire.
Sí, aunque sea leyendo, entra uno en ese libro, en lo que es la Sierra Norte de Madrid, el Valle de Lozoya, sus pequeños pueblecitos. Es decir, una realidad casi desconocida.
Sí, bueno, y además pues nos olvidamos un poquito de la boina esa que tenemos ahora mismo.
La boina de contaminación. Un hongo inmenso de contaminación.
Quería reservar los últimos minutos para, bueno, por supuesto, como siempre, dar las gracias a nuestros invitados y a todos los oyentes, pero además también porque, bueno, pues ha habido muchos cantaores, muchos cantantes que han utilizado... que han trabajado los poemas de Javier Egea, y en concreto pues hubo uno, nada menos que Enrique Morente, que falleció además el pasado mes de diciembre, y que bueno, pues tuvo a bien cantar unos poemas de Javier Egea, y con ellos nos queremos despedir. Así que pues Manuel Rico, muchas gracias, y bueno, hasta la próxima.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Nosotros, como siempre, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com, y como nos despedimos hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices.
Desperté de nuevo entre dos sombras, me desperté de nuevo entre dos sombras, entre dos sombras. No cabía una palabra en mi memoria. Quedaban palabras en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria. Con los dedos a tientas la fui palpando, y con los dedos a tientas la fui palpando, la fui palpando. Sus ojos enemigos, su seco labio, su sol enemigo, su seco labio, su seco labio, ay, ay, ay. El mapa señalado con hondo cráter, corazones escritos con soledades. El mapa señalado con hondo cráter, corazones escritos con soledad. Compañera sombra de tantos años, mi compañera sombra de tantos años, de tantos años, a su fiel prisionero siempre velando, a su fiel prisionero siempre velando, siempre velando. Ella que me robaron la luz de un sueño, que me robaron la luz de un sueño, la luz de un sueño, la luz de mi sueño. El mapa señalado con hondo cráter, corazones escritos con soledad. El mapa señalado con hondos cráteres, corazones escritos con soledad.